Buenos días, hermanos y hermanas. Buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Es para mí un gran privilegio poder compartir este mensaje que trae nuestro hermano Pastor Brad. Como siempre, estamos orando unos por otros. Seguimos adelante en este nuevo cambio que dio la vida, pero con la ayuda del Señor tendremos victoria. Juntos venceremos. Somos Beaverton Foursquare. Bueno, B4 y familia, queremos decirle gracias por recibirnos donde quiera que estén hoy, en su casa, en su carro, en su oficina, donde quiera que esté. Damos gracias de que están con nosotros tomando parte. Que sea esto una bendición donde quiera que esto lo reciba y que toda la semana tenga impacto positivo. Vamos a hablar algo rápido antes de entrar a la alabanza. He tenido mucha gente que me diga cuándo vamos a abrir la iglesia y cómo se va a ver esto, cómo va a ser otros líderes, qué va a pasar al otro lado de esta pandémica. Responder esta pregunta es como tirar dardos en la oscuridad. Mucha información estamos buscando, estamos tratando de recibir respuestas de ustedes. A lo mejor ya recibió, a lo mejor ya lo vio, pero mandamos una encuesta de 10 preguntas para que usted comparta lo que usted ve pasar en el futuro como iglesia, como pueblo. Si está viendo en el sitio de web, puede hacerle un clic a las preguntas y mandar la información. Que por favor tome unos momentos para darnos información, para tener informaciones bien informadas como líderes, como iglesia. Ahora vamos a ir a un poco de alabanza y vamos a darles oportunidades de que su corazón se ponga en tono para lo que viene. Después de esa alabanza vamos a enseñar y después tendremos tiempo de responder y unos anuncios. Gracias por estar con nosotros. Por favor, haga pausa su audio traductor. Estamos en esta serie que se llama Cuando el mundo se fue de cabeza. Si apenas se ha unido con nosotros, esta serie no es de lo que está pasando ahorita en el mundo, es viendo lo que pasó en el libro de Hechos, del capítulo 1 al 6. El mensaje de Jesús está comenzando a regarse, a llegar a diferentes lugares, y el carácter de Jesús se está regando, se está multiplicando alrededor del mundo. Y en Hechos 17, algunos de los discípulos de Jesús van a Tesalónica y están viviendo el amor y la gracia de Jesús tan profundamente que comienza a cambiar los sistemas sociales de esa ciudad, a mandarle choques a la ciudad. Y esta gente recibe este mensaje y hay este momento cuando dicen, estos hombres que han cambiado el mundo, que están dándole vuelta al mundo, han venido aquí también. En ningún lugar eso fue un cumplimiento para la gente, pero si hubiera sido yo, fue el cumplimiento, la bendición más buena que me pudieran haber dado describiéndome a mí, de uno que le dio vuelta al mundo. Como resultado, el mundo está cambiando. No estaban haciendo protestas o peleando alguna decisión que fue hecha en la corte, no estaban llegando a demostrar a lugares de gobierno o demandando sus derechos, estaban pasando porque el amor y la gracia de Jesucristo fue tan profunda en ellos de que literalmente los estaba liberando y los sistemas injustos estaban siendo desmembrados y la humanidad en ellos estaba cambiando y la cultura también. La razón por la que nos estamos acercando a esto es cómo se ve esto hoy. ¿Qué pasaría hoy si hoy la iglesia de hoy estuviera llena del amor de Cristo, tan empoderada por Dios, de que en vez de nosotros, la gente dijera de nosotros, el mundo está siendo cambiado por esta gente? Esa es la esperanza a través de esta jornada, a través de Hechos. ¿Cómo se miraría esto? ¿Cómo trabajaría esto? Y esto nos trae a este lugar donde hay desafíos para nosotros. Es algo raro también. Muestra una amenaza que viene contra la iglesia y puede limitar la capacidad de reunir a los creyentes para no mover el mundo. Pero tiene que identificarse, tiene que tratarse esto. las amenazas hasta este punto de la historia, todas las amenazas que vienen contra esta nueva humanidad, esa tercera forma de ver el mundo, viene de afuera. Todos son externos, es gente, gobiernos, agendas contrarias, los sistemas alrededor de ellos. Pero ahora hay un cambio en la historia y lo que vemos es de que esta amenaza significante es una que viene de adentro. Quiero bien importante clarificar esto. La amenaza mayor contra la iglesia, para no ser la iglesia que Dios quiere, no viene de afuera, viene de adentro. De afuera no viene, viene de adentro. Hay una actitud que está en la iglesia, una perspectiva que comienza a crecer. Cosas que son perversivas, que crecen, que se multiplican, pensamientos incontrolados. Cosas que comienzan en la iglesia, entonces la iglesia para de ser la iglesia. Después de leer hoy, después de ver la amenaza que viene, tenemos que acercarnos y no caer en estas clases de actitudes para ser una iglesia que cambia el mundo de cabeza arriba. Vamos a leer el pasaje y juntos vamos a desempacar lo que está adentro de esto. Si tiene Biblia, es Hechos 4, 36, 77, y después vamos a ir a Hechos 5, 1. En el versículo 36 dice, fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió y un terreno de la propiedad y entregó a los pies de los apóstoles. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Safira, su mujer, vendió su terreno con el consentimiento de ella y sustrajo algo del dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró el miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, le envolvieron, le sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido, y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieran esto se llenaran de mucho miedo. Este es el texto de hoy. Esta es la historia. Mientras yo leo esto, me recuerda de gente que yo he encontrado que me dicen, yo voy a comenzar una nueva iglesia, va a estar refrescante, va a ser avanzada, va a ser metida a Dios y va a ser como la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos. Cuando alguien me dice, ¿tú quieres que sea como esta iglesia? Esto que leímos Hechos 4:36 y Hechos 5:1, cuando la gente se cae muerta en el auditorio, en el santuario, en la iglesia, ¿esa es la iglesia que tú quieres crear? Cuando pensamos en esto, da un poco de problema. Hay juicio acá y consecuencia instantánea. Aún termina con el dicho de que la iglesia vivía en miedo por lo que había pasado. Por supuesto, tenía miedo. Si tú miras esto, tú también tuvieras miedo también. Si yo lo tuviera, yo también tengo miedo también. Porque hay comentaristas que han tratado de tapar esto, de explicarlo, de suavizarlo, de que no se vea mal. Alguna gente tratan de, según defender a Dios y decir que es un mito, que Dios no hizo esto, Dios no es así. Pero deja de preguntarte esto. Si fuera un mito, aún si fuera leyenda, la pregunta queda, ¿por qué la iglesia primitiva incluyó esta historia en la narrativa de quién ellos son, de quiénes ellos se están transformando? Lo pone a ellos, a Dios, en mal luz, según. Pero esta es verdad. Dice la iglesia, es un rumor, es un mito, eso no pasó así. Hay que quitarlo del récord. Pero como historia existe en el contexto de un grupo de personas que están predicando que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo una historia así existe en un lugar donde hay gracia que se experimenta y se extiende a mucha gente? ¿Por qué esta historia está en este lugar? ¿Por qué está en la narrativa? Quiero clarificar algunas cosas de esto. Primero, es importante entender que este es en el Nuevo Testamento y se murió alguien. Es cierto. Así es como la historia está. Una nueva historia en el Nuevo Testamento y alguien murió. Y cuando la gente habla de la Biblia, tiene dos partes. Hay el Antiguo Testamento, que es violento, donde Dios mata a gente repentinamente por razones conocidas y un poco no conocidas. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, un Dios de misericordia, de amor, que perdona toda falta, todo, y que toda la gente se porta bien, que todos son buenos. No, la verdad es de que hay muerte en el Nuevo Testamento también. Hay juicio, justicia y amor también en abundancia que se exhibe en el Antiguo Testamento también. Quiero pasar de estas categorías simplísticas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que Dios del Nuevo Testamento no es como el de Antiguo. Parcialmente, la vida es complicada, es porque la vida es complicada. Lo segundo quiero que hablemos es de que esto es único para nosotros, mirando esto de nuestro vistazo que tenemos. Cuando leemos esta historia, estamos leyendo una historia que fue escrita por un humano, reflejando cómo él vio el mundo, cómo él entendía su mundo. Esta no es una nueva idea, es una idea revolucionante para algunos de nosotros, pero así es como es. Estamos leyendo la interpretación de cómo él vio el mundo, cómo este escritor vio el mundo. Esta historia fue escrita en el primer siglo. La gente tenía un vistazo mítico de lo que vemos hoy. La gente de aquel tiempo creía que los volcanes explotaban porque los dioses estaban enojados, o las tormentas venían porque los dioses del mar estaban enojados. Este era lo que la gente creía en aquel tiempo, 1400 años antes de la revolución científica. La información y la evidencia y la prueba no era una primordial parte del vistazo humano. No veían el mundo así. Hay esta tendencia de hoy nosotros ver atrás, decir, no, este era un mito, porque la gente pensaba diferente, no entendía lo que estaba pasando. Pero piensa por esto en un momento. Digamos que estás en el Jimmy John's y vas a ordenar un sándwich y alguien corre y tiene una máscara. Bueno, que todos tienen máscaras en este tiempo. Tú sabes lo que yo digo. Tenía una pistola y comienzan a gritar y están pidiendo, tirando gente al suelo, brincando, abriendo la registradora, sacando su bolsa de dinero de que encuentran y comida también, porque hay unos ladrones que tienen hambre y diciendo que van a dispararle a alguien, y juntan las cosas y salen del, y tú estás ahí viendo y sale afuera. Inmediatamente, cuando llega a la carretera, un carro le pega y lo mata. Hay algo que pasó en ese momento que tú vas a pensar cuando tú lo miras pasar. El hombre robó un restaurante y fue rudo y violento y amenazante, y le pega a un carro que iba pasando. Lo que tú piensas en ese segundo es exactamente la cosa que todos pensamos. Tú piensas, él recibió lo que merecía. Eso quedó. La justicia es poética. Esas cosas son las que pensamos. Mientras yo te contaba esa historia, tú te imaginaste a este hombre que le pegó un carro. Si tú tenías pensamientos, estabas conectando. Él roba la tienda, él le pega el carro. Se conecta. Un evento se conecta al otro. Por supuesto, esa es justicia. El universo estaba en balance. Esas son las cosas que pensamos. Tu mente, naturalmente, quiere ver justicia. Aunque hoy, viviendo en nuestro tiempo, hemos sido influenciados por la revolución científica. Algunos en un punto vamos a ver una data, información, prueba de que estos eventos están conectados. Tenemos esto en la mente. Necesitamos evidencia para apoyar lo que estamos diciendo. Pero tu neurología no puede conectar los puntos. Esto pasó porque esto pasó. Toma sentido. Vas a unos miles de años, unos 2000 años atrás, y la gente que está contando la historia, Ananías y Zafira, de que mintieron y eso llegó a su mente. En el primer siglo eso era bien normal. no tenían revolución científica para hacer preguntas. Esto pasó por esto. La historia de Lucas es un ejemplo excelente de cómo la gente ve el mundo. Pero afortunadamente nosotros los modernos queremos explicar todo lo que pasó. En la ausencia de prueba, en la ausencia de data, esta es la explicación. Ananías tenía una condición de corazón. Los dos comían mucha carne roja y se murieron en este momento. Algún pasó una presión psicosocial que fue sobre ellos y los causó que tuvieran esta respuesta. Se murieron de mala comida que comieron y pasó por milagro, pasó a este momento que está registrado. Nuestra explicación y nuestra confusión nos hace falta el punto. Dejamos pasar el punto. Ninguno de esto es importante. Entre más vamos por ese hoyo, más lejos vamos del poder que está siendo comunicado. Deja de decir esto. La única explicación para una historia como esta que esté incluida, tiene que haber algo crítico que está encontrado en esto, que define quién nosotros somos como iglesia. Acordémonos que el escritor de Lucas, el escritor de esta historia, Lucas, él grabó muchas memorias, muchas cosas que él grabó. Él escogió lo que incluyó y él a propósito incluye esto. Hay un mensaje que se quiere poner acá. La pregunta es, ¿qué es lo que él quiere compartir? ¿Qué es lo que él quiere recalcar? ¿Qué es lo que se está resolviendo? La lección. ¿Cómo puede esto ser de ayuda para nosotros? De vez en cuando, deja recordarte, de vez en cuando a través del libro de Hechos, Lucas, el autor, toma un paso atrás y describe una comunidad de fe que vemos aquí en Hechos 2, en Hechos 4, lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Es como la lista de esta iglesia. Ellos guardaban la enseñanza de los apóstoles, levantaban cosas en alto como cierto y como poderoso de la vida y muerte de Jesús. Vivían juntos, tenían comunión, no solo encontraban un mensaje y se iban a su casa una vez, dos veces al mes. No, ellos vivían la misión de Cristo. Ellos vivían el evangelio a diario. Había este compromiso de oración y alabanza. Se juntaban, se reunían, cantaban cantos. Eran cosas que eran verdaderas una tras otra vez. Estas son repetidas múltiples veces, pero solo hay una cosa que se repite cada vez que hay una descripción de esta nueva comunidad. Es esto. Eran radicales en su generosidad. La medida cuantificante de la gracia de Dios entre ellos era la forma que la gente era físicamente, tangiblemente cuidada. Los que eran más vulnerables eran cuidados. Los que eran pobres eran cuidados. Los que tenían necesidades recibían provisión. ¿Por qué? Porque una de las últimas cosas que yo creo, y es algo hermoso de lo que Dios está haciendo, una de las últimas cosas redimidas en muchos de nosotros es el individualismo. Es uno de los últimos lugares donde hay caciques adentro de nosotros, o fortaleza, nuestro derecho propio, nuestro derecho de yo. A veces es lo último donde llega la palabra liberar. La ideología de esto es mi cosa, estas son mis cosas. Lucas quiere que sepamos que esta resurrección llegó a formar esta comunidad honesta que se dieron para el bien de otros. Esto es lo que está diciendo, mostrándonos que todos necesitaban que sus necesidades fueran encontradas. Sabían la presencia de Dios entre ellos, que los llevó y les dio convicción y esperanza de un mejor mundo que era posible. Y vemos esta generosidad. Y quiero recalcar esto. La gracia de Dios no nos hace afortunados que recibimos, nos hace generosos, dadivosos. Eso es lo que causa en nosotros. Vamos a recibir a montones. No, también nos hace generosos. Damos. Entra y saca para afuera las raíces de lo peor que hay en nosotros. La idolatría de nuestras cosas, posesiones, nuestras posesiones. Según Lucas, un resultado mayor del trabajo de Dios en nosotros es cuidando de la necesidad de la gente, comida, agua y protección. y ropa y salud. Él dice esto una tras otra vez. La gracia, este concepto de gracia, que no es una teología abstracta, es la realidad de que nos guía a tomar acción por otra gente, a favor de otros. La gracia tiene implicaciones. La gracia te lleva a un lugar. La gracia hace conectes humanos, comunidad. Nos une en lugares donde podemos llenar necesidades. No sé si han notado esto. Cuando la gente habla de la economía y la política, las convicciones de cómo las cosas deben ser, cuando escuchas que hablan de estas cosas, de repente no fácilmente se recibe de que estamos solos, de que estamos como gente individuales, debemos de trabajar duro para recibir lo que queremos nosotros, lo que es mío y lo que es tuyo es tuyo. Vivimos en una sociedad individualística, más hoy que nunca. Y es interesante de que todo lo que podemos aprender de la iglesia primitiva, lo más importante es que tú no estás solo. Tú estás metido en una comunidad. Eres parte, somos una colectiva. Y él está sacando la raíz de esta idea que somos individuales. Y eso es algo hermoso que está pasando. Deja decir esto. Cuando yo oigo de la generosidad radical de alguien, me inspira. Yo nunca he oído de alguien que comparte lo que tiene y digo, oh, qué tonto. No. Cuando esto pasa, nos dice, qué bueno, qué hermoso, qué. La historia de Pedro. ¿Por qué él habla con Ananías y Zafira? ¿Por qué él enfoca? ¿Por qué no hay perdón? ¿Por qué no hay misericordia? Ellos no querían dar todo el dinero. ¿Están siendo avaros? Estas son las preguntas que ponemos en el texto, la historia. Pedro tiene un pasado. Y es el cual negó a Jesús, que cuando la cosa se puso fuerte en la crucifixión, él le dijo a la gente, él no conocía a Jesús y él lo conocía. Ese es el mismo hombre. Ahora él está encargado de la iglesia. Eso nos da una clave de la autenticidad. Es importante. Para Pedro, esto no es el dinero. No, en ningún lugar en este pasaje vemos la avaricia de la iglesia, de los líderes. Lo que le da tristeza a Pedro es la deshonestidad, la falta de autenticidad, de integridad, pretendiendo que ser algo que no son. Eso es lo que lo enoja, lo que lo pone emocional, lo que tú quieras hacer, no hagas una demostración de generosidad, de que todo este dinero lo recibimos de esta persona. No hagas esto, porque pocas cosas matan la vida de una comunidad más rápido que pretender. Esto es lo que yo creo. Nada quita la efectividad de la iglesia como la hipocresía, ser hipócrita, que limita que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. La hipocresía es una amenaza que sube de adentro de la iglesia. Esto no viene de afuera, esto crece de adentro y es peor de cualquier otra cosa que venga de afuera. ¿Qué es la hipocresía? Alguna gente dice, no es practicar lo que predicamos. Tú dices esta cosa, pero haces otra cosa diferente. No según esta historia. Deja apuntarte esto. La hipocresía es practicar algo en la superficie que no es verdadero en el corazón. La hipocresía es poniendo una máscara falsa. Pretender que somos algo que no somos. La diferencia en estas dos cosas. Yo digo algo y después hago algo contra lo que yo digo. No hacer lo que digo, no es, eso es simple. Pretender que soy algo y que soy alguien que no soy. Algo es, solo es una máscara, solo es algo temporal. Es pretender. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué pretendemos? ¿Por qué hay esta hipocresía? ¿Por qué Ananías y Zafira vendieron este lugar y pretendieron que dieron todo? ¿Por qué hiciéramos esto nosotros? Inmediatamente lo hacemos para impresionar a otros, para vernos bien, para poner una una demostración de superioridad. No queremos perder credibilidad, que la gente nos siga, nos busque. Esa es la razón por qué se hace esto. Verdaderamente es que hacemos esto, que hay profunda inseguridad en nuestro corazón de quién somos, de qué valemos. Hay inseguridad. Preguntamos, ¿será que valemos lo que valemos? Ponemos máscara, pretendemos, porque somos inseguros de quién somos. Creemos que la gente cree algo de nosotros, de que nosotros mismos lo creeremos. Si lo repetimos muchas veces, lo decimos, lo creemos. Y esto comienza a desbaratarnos de por dentro, a perder la estructura adentro de nuestra fe. Cuando comenzamos a aceptar actitudes de pretender, la gente que cree que es algo que no es, se vuelve un lugar no salvo. Si tienes faltas, no puedes ser real enfrente de gente así porque te juzgan. La gente juzga en las sombras. Las vidas paran de cambiarse porque no hay honestidad de lo que está pasando en el corazón. No solo eso, sino es una de las más destructivas proclamaciones de lo que Jesús está haciendo. Es muchos de nosotros luchamos en la fe en Cristo por lo artificial de los cristianos que conocemos. Algún lugar vimos a alguien que estaba pretendiendo, tú lo sabías y no tenemos toda la historia y comenzamos a dudar el poder de Cristo porque vemos la falsedad. La hipocresía mantiene al mundo igual, no permite que el mundo sea vuelto de cabeza arriba. Ananías y Zafira no recibieron el evangelio. Ellos querían que la gente lo validara, que les dijera qué bueno que son, qué buena gente son. Todos los dioses erróneos para llenarlos de propósito estaban por su esfuerzo encontrando su valor. Y es lo opuesto del evangelio. Esta actitud es lo opuesto del evangelio. No es del dinero, no tiene que ver con el dinero, es la autenticidad, es la transparencia, es ser real, es mantenernos real. Esta nueva comunidad es de moldear un nuevo cristiano, uno que es real, uno que está abierto, uno que es honesto, uno que no tiene miedo de hablar de fallas, de problemas, de errores, malas decisiones, porque esa honestidad, cuando eso pasa, experimentamos el evangelio. Cuando vemos en dónde encontramos nuestra seguridad, es una invitación para que otros vengan y experimenten esto mismo con nosotros. Deja hablar para todos ustedes que son parte de la iglesia Beaverton Foursquare. Una cosa que estoy más comprometido con ustedes, a nosotros ser la iglesia, es nosotros siendo la iglesia auténtica y transparente. No quiero nunca que sea parte de esta comunidad pensando que tú tienes que ser alguien que tú no eres, pretender ser algo que tú no eres. Y te voy a decir esto honestamente, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer enfrente de ti lo mismo que soy en mi casa. Años atrás, cuando me senté con los líderes de la iglesia para hacer este cambio, estaba en este tiempo en mi vida que yo no quería pretender, yo no quería actuar, que era una cosa aquí y una cosa allá. No, la hipocresía que había en la iglesia. Yo me senté con estos líderes y les dije, yo quiero que sepan, yo voy a ser yo y van a ver mis quebrantamientos, mis errores, mis fallas y lo voy a admitir, voy a exponer mis fallas y no voy a ser parte de esto si ustedes no están de acuerdo de estar conmigo y ser honestos. Se miraron unos a otros y me miraron a mí. Esa es la clase de iglesia que queremos ser. Deja de decirte, es como pastor. No hay momentos, hay gente por la cultura cristiana, hay gente que tiene expectaciones de mí que no son de mí. Ellos quieren que yo sea algo y que haga algo y diga algo que yo no hago, que yo no soy esa clase de persona. Y de vez en cuando me manda una nota, alguien me da una sugestión de que haga algo diferente, pero deja de decirte esto. La única expectación que yo vivo es la que dice somos cada uno viviendo el evangelio junto en comunidad con transparencia y honestidad. En hecho, muchas veces hay este miedo, especialmente en la iglesia, que si todos confesamos nuestros pecados, recibiríamos la muerte instantánea como Ananías y Zafira. pero la muerte verdadera viene cuando escondemos quién somos y pretendemos ser otra cosa. Ahí es donde viene la muerte verdadera. Dejas animarte a pensar en esto. Yo no sé si tú has visto eso en tu vida, pero yo lo he visto en mi vida. Nunca he perdido respeto para alguien cuando fueron transparentes y honestos por el quebrantamiento que hay en ellos. No sé de ti, pero de mí. Si alguien viene a mí y me dice, esta es mi lucha, este es mi problema, mi falla, mi lo que estoy pasando, nunca he visto a alguien ser transparente y he perdido respeto para ellos. No, siempre he tenido respeto para gente que es honesta y transparente. Esta es la razón por la cual es importante, porque anima a que seamos la comunidad que fuimos creados a ser. El evangelio. Cuando entendemos el evangelio, hace esta declaración que somos aceptados y amados en la peor condición, se vuelve una invitación para que nosotros paremos de pretender. Jesús me aceptó en el peor momento de mi vida, me encontró en lo peor y puedo ser auténtico, puedo ser quien yo soy, puedo ser honesto, ser transparente. Aquí es donde estoy, aquí está pasando en mi vida. Es una invitación como iglesia de que seamos perfectos, imperfectos. Y en turno cambiar al mundo de cabeza arriba. Es todo lo que queremos hacer, que seamos la clase de comunidad que es quebrantada a veces, honesta y transparente, y que cambiemos el mundo de cabeza arriba. Por esto, te voy a dejar un momento para que pienses en las áreas de tu vida. Presión para tapar errores, para no venir a la iglesia. La razón por qué a veces nos sentimos bien estar en la casa, porque podemos ser auténticos en la casa, podemos ser honestos en la casa, no tenemos que ir a la iglesia a ser religiosos. La pregunta, ¿cómo se miraría si yo solo tiro afuera el pretender y soy quien debo ser para Jesús y para otros? Volveremos en un momento y ofreceremos la bendición. Por favor, pare su audio traductor y disfrute la alabanza. Entonces, que cada uno de nosotros recibamos esta invitación a esta nueva vida que está ofrecida en Cristo, que realicemos que ya somos amados al máximo y aceptados al máximo como nunca más, y que nosotros extendamos esa gracia y esa esperanza y ese amor a aquellos alrededor en la misma forma que la hemos recibido. Les amamos a todos. Dios les bendiga a todos. Ahora tenemos unos anuncios. Hola a todos, somos la Ferris Family, Chrissy, Joe, Paisley y Silas. Y queremos darle bienvenida a nuestra sala. Gracias por estar con nosotros hoy. Amamos estar por el libro de Hechos, ir todos juntos. Tenemos unos anuncios.
Nuestro primer anuncio es para el desfile del verano. En nuestra casa estamos contando los días para el descanso de verano. ¿Cuántos días tenemos? 8 días más de aprendizaje. Los padres que están allá lo podemos hacer. Queremos colectar memorias. Vamos a reír mucho y disfrutar lo más simple. Y invitar a nuestros vecinos que vengan con nosotros. Vamos a hacer un drive-thru en la iglesia el domingo 4 de junio. Tenemos unos regalitos para los niños para inspirar que puedan tener un buen verano. Miren la página web de nuestra iglesia para los niños. Aquellos que empiezan con apellidos A a L vienen de 3 a 4 y aquellos de apellidos de M a Z a las 4 p.m. pueden venir. Vamos a hacer un curso de matrimonio. Espero que pueda reunirse con nosotros. Sabemos que muchas parejas más quieren hacerlo y se quieren asignar. Va a proveer 7 noches de citas para las parejas y puedan esforzar sus conexiones y comunicarse mejor y mucho más. Tiene 2 maneras de participar, los lunes a las 7 o los martes a las 8. Y empieza en el junio 8 y 9 y la registración se cierra el 7 de junio y es $20 para registrarse. Por favor, regístrese con el link que está abajo. Lo último, queremos dejarles saber acerca de la comida que hemos colectado. Hemos estado personalmente involucrados con el banco de comida y con el distrito de Beaverton hemos estado proveyendo comida a 1,400 familias a la semana y ha sido muy bueno ver a toda la comunidad trabajar juntos y proveer para aquellos que lo necesitan. Y no podemos hacerlo sin ustedes. Gracias, Before, por donar la comida día tras día. ¿Puede continuar proveyendo esta comida para la iglesia todos los días? Estamos muy alegres de estar conectados con usted y poder ver lo que Dios está haciendo. Y aunque esta época se sienta extraña y no familiar, estamos sirviendo a un Dios que es vivo y real. Links para más información de los eventos que hemos estado van a estar en el video del domingo. Les amamos a todos y esperamos que tengan un buen fin de semana. Adiós.